conocer las mixturas de la cultura nos permite elegir.
Nos permite elegir.
Nos permite elegir.
Entrevistas en De Orugas y Mariposas.
En el aire de la web, desde Casandras. Bueno, hoy es 8 de abril de 2016. Estamos en la ciudad de Neuquén y tenemos la oportunidad de charlar un ratito con Jessica Arroyo y Andrés Navarrete. Fundamentalmente queremos hablar con Jessica porque nos interesa que nos cuente su historia. Sabemos que está viviendo una situación muy límite con respecto a la violencia intrafamiliar, víctima de violencia machista. Así que, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jessica?
Hola, buenas tardes. Bien.
Bueno, para ir poniéndonos en tema, contanos un poquito qué es lo que te ha sucedido con tu pareja. O con tu expareja, ¿verdad?
Sí, estás separada. Sí, desde entonces expareja. Uh-huh. Bueno, mientras estábamos conviviendo los últimos meses, la situación se empezó a tornar violenta. Por ahí yo creo que reaccioné más, ¿no? Porque sabemos que esto es un caminito que empieza con distintos gestos mínimos que uno por ahí no le da importancia, y lamentablemente muchas veces reaccionamos cuando es la situación extrema de violencia física, por ahí que es la que más uno ve. En el mes de diciembre del 2014 hubo un primer hecho en el que él me amenazó a mí con su arma reglamentaria porque él es policía. Bueno, ahí uno era la primera vez, nosotros hacíamos 5 años que estábamos juntos, un poco más de 5 años. Entonces, bueno, por ahí uno, ¿no? En pensar, vivíamos juntos en una casa que habíamos construido, o sea, el hecho de irme, un montón de cosas, ¿no? Que juegan en contra en esos momentos así. De algún modo, digamos que yo se lo dejé pasar, que obvio, no sé, por temor, por un montón de circunstancias, por mis hijas, porque me quedaba en la calle, porque... él también, yo otras veces antes de llegar a ese límite en discusiones había intentado varias veces irme de la casa, había armado los bolsos, había salido con las nenas, y él siempre me amenazaba diciéndome que me las iba a quitar, que me iba a acusar de abandono. Y bueno, el hecho de que él fuera policía a mí me daba temor, ¿no? Porque las leyes por ahí él las manejaba mucho mejor que yo, entonces creo que eso me hacía volver y quedarme y no decir nada, porque mi familia no sabía nada ni nadie de lo que yo estaba pasando ahí adentro.
Y para ponernos un poquito en situación, ¿qué edad tenés?
Yo 30.
30 años. Hace 5 años que estabas con él. ¿Cómo lo conociste?
Nos conocimos en un boliche, sí. Empezamos primero una amistad, unos meses, y después nos decidimos, o sea, los dos nos planteamos que queríamos una relación seria, y bueno, empezamos un noviazgo, y bueno, después...
¿Y después de cuánto tiempo de estar en pareja? Estar de novios, perdón.
¿Cuándo quedé embarazada?
No, ¿cuándo te decidís irte a vivir con él?
No, cuando quedé embarazada, que no nos lo esperábamos, nosotros ahí decidimos, buscar para vivir juntos, pero bueno, como sabemos los alquileres es imposible, entonces decidimos por una oferta de los padres de él, construir en un terreno que estaba a nombre de los padres. Empezamos a juntar la plata y recién nos mudamos cuando ya llevamos, mi nena ya tenía 2 años cuando nos fuimos a vivir juntos.
¿Y mientras vivían en
casa separadas? No, y mientras prácticamente, o sea, convivíamos pero en la casa de mis papás. Y era distinto porque vivíamos, en la casa de mis padres, estaban mis padres, mis hermanos, o sea, mucha gente. En cambio, después ese último año, que fue cuando empezó todo, en el 2014, cuando ahí nos fuimos a vivir solos. Y si bien estaba la familia de él, estaban en una casa adelante, o sea, en el mismo terreno, pero adelante. Y no se metían mucho, si bien cuando pasaron estos episodios violentos ellos intervinieron, porque lógicamente por la situación. Pero la intervención fue, o sea, defendiéndolo a él y tratando de calmarme a mí, en el sentido de que yo no podía hacer ningún tipo de denuncia ni contarle a nadie, porque como él era policía y el padre es policía y el hermano era policía, los perjudicaba a ellos su imagen.
¿Cuántos años tiene él?
31.
Uh-huh. O sea que son prácticamente de la misma generación.
Sí.
¿Y cuántos años hace que él es policía?
7 años va a ser, sí,
Estoy tratando de que nuestra audiencia se ubique quién es esta persona, uh-huh. Digamos, ¿no? O sea, cómo inicia la relación, cómo iniciamos generalmente las mujeres. La primera etapa es todo muy bonito.
Sí, después lamentablemente cuando creo que cuando llegué a esta situación extrema, bueno, esa vez en diciembre lo dejé pasar, pero después en febrero se dio que ese fue el límite. donde él intentó matar a mis hijas. Con el arma reglamentaria forcejeamos y el arma cayó y bueno, y ahí como se metió la madre, él se fue, no sé, no me acuerdo ya muy bien, yo sé que agarré a mis hijas y me escondí. Bueno, fue...
O sea, ¿vos estuviste conviviendo con él cuánto tiempo?
En esa casa solo es un año. Un año, sí, casi un año.
¿Y al año de que empezó esta situación o después de cuánto tiempo de irte a vivir con él empezó con estas actitudes así?
No, cuando empezamos a vivir, yo lo primero que empecé a notar, o sea, que empecé a notar como diferente, ¿no?, a la relación que uno tiene cuando hay mucha gente de testigo, el cambio de vivir con él sola, sobre todo era el trato de él hacia las nenas. Creo que ahí fue donde yo empecé a cuestionarme un poco la relación y por eso quise varias veces, a pesar de que recién nos habíamos ido a vivir ahí, querer irme.
¿Y pero qué bueno, le hacía a las nenas?
Y las trataba mal, o sea, las insultaba, el tono de voz, las cosas que les decía, no, para mí yo consideraba que no eran acorde a la edad, o sea, estábamos hablando de una criatura de 2 años y mi otra hija en ese entonces tenía 9 años. O sea, de plantearle cosas o hablarle de cosas que no eran. Para ellas, insultarlas o incluso más de una vez tener que ponerme yo en el medio porque él se iba, no sé, yo creo que a querer meterle una piña a mi hija de 9 años, porque por ahí ella era la que por ahí reaccionaba más, ¿no? El hecho, creo que obviamente, de que no sea su papá, no es el papá de la nena, hacía que ella por ahí fuera la primera en ponerlo en jaque y decir, no la insultes a mi hermanita o eso, por ahí reaccionaba más que yo, creo, ¿no? Porque bueno, seguramente ya lo veía más de afuera.
O sea, él maltrataba a las nenas.
Sí, y eso fue lo que a mí me empezó, o sea, a hacer ruido, obviamente. Creo que las mujeres por ahí reaccionamos cuando tocan a nuestros hijos, a veces más que a nosotras mismas, ¿no? Nos pasa eso.
¿Y el hecho detonante entonces fue?
Y cuando él intentó quitarle la vida a mis hijas. Esa fue una situación extrema.
¿Qué fue lo que hizo concretamente?
Intentó dispararle, o sea, tomó el arma, la cargó, o sea...
Tomó el arma, la
sí,
cargó.
La cargó y nada, me las quitó a mí de los brazos. O sea, yo es como que esa noche la tengo así, las imágenes muy, muy espaciadas. Creo que no trato de no armar la historia mucho. Pero sí, o sea, recuerdo esas, o sea, lo que recuerdo es eso, ¿no? Que él me quitó a las nenas de los brazos y cargó el arma. Y se la puso en la cabeza a las dos, o sea, las amenazaba, decía que las iba a matar y que después iba a matar él. Y bueno, ahí no sé cómo, no sé qué hice yo, pero sé que en un momento yo manoteé el arma, cayó, agarré a las nenas y bueno, ahí se metió la madre, el hermano. Y bueno, y él después, no sé, se siguió peleando con ellos en la casa de ellos, pero yo ahí ya no sé.
¿Vos te fuiste?
Sí, yo las tomé, tomé a las nenas, no, me quedé ahí adentro de la casa, cerré todo y me quedé ahí.
Ajá. ¿Y él se quedó afuera?
Se quedó en la casa adelante, que es donde viven los padres.
¿Y ahora cuál es tu situación, Jessica?
Y después de que pasó eso, yo logré que él se fuera de la casa, pero yo me quedé un mes más viviendo en la casa esa, y cuando yo decidí hacer la denuncia porque tenía temor, ahí los padres empezaron, el hermano y la madre sobre todo, empezaron a violentarnos, o sea, a hacer, no sé, mi nena salía al patio y las insultaban, las mojaban, hacían de todo. La madre nos iba a insultar a la casa, se trataba de meter de a prepo, bueno.
¿Y qué te decía? ¿Qué te quería echar?
Sí, ella quería que nos fuéramos porque decía que yo le iba a arruinar el ascenso a él, si yo lo denunciaba, le iba a arruinar la carrera policial, entonces. Eso era lo que ella no quería, o sea. O sea, en un principio ella, cuando notó que nosotros no estábamos bien, que pasaban estas situaciones, si bien no admitió que el hijo se comportaba violentamente, ella sí iba y decía, bueno, acá él se tiene que ir, ustedes se tienen que quedar en la casa y él se tiene que ir. Pero cuando yo planteé hacer la denuncia, ahí el cambio fue, o sea, fue rotundo, decir, no, pero vos no podés contar lo que pasa dentro de la casa, vos no podés salir a decir afuera, ni nosotros somos todos policías, dice la imagen que deja, o sea, por el hijo y el padre.
¿Ella también es policía?
No, por el padre, más por el marido, más que nada. Sí.
El marido y la hermana, o sea que es toda una familia policía.
Sí. Y bueno, y fue tanta la violencia que ellos ejercieron nosotros que terminaron un día el hermano queriendo golpearnos en la casa. Yo cerré todo y llamé a la policía. Y cuando fuimos, la policía nos llevó hasta la comisaría, que es la comisaría de tercera, que es donde él trabaja. O sea, era su propia guardia, sus propios compañeros los que estaban viendo lo que estaba pasando y no lo podían creer. Cuando vuelvo a hacer la denuncia, no me dejaron ingresar más a la vivienda. Nos dejaron en la calle, en mitad de la noche. Y ahí creo que ahí fue el límite. Intervino el doctor Durán, que es el encargado de donde uno, o sea, accede a todo el sistema no judicial y de familia sobre la parte de violencia, el de la oficina de violencia. Y bueno, y ahí cuando intervino, me recibió a primera hora del día siguiente y ahí yo me quebré y me acuerdo estaba mi mamá y ahí fue cuando yo empecé a contar todo lo que habíamos vivido, lo que había pasado, por qué él se había ido de la casa, porque nadie entendía por qué nos habíamos separado, lógicamente, porque la imagen afuera de él era totalmente diferente.
Y mientras estaban separados, ¿dónde vivía él?
Adelante, pero no iba, y la única vez que se acercó fue cuando yo presenté la primera denuncia y se acercó, o sea, hacía 3 semanas que no aparecía, que nosotros no sabíamos si estaba adelante o no, pero por lo visto sí. Se acercó a amenazarme, o sea, me pidió, me llamó para decirme que quería ver a la nena, qué sé yo. Y yo hasta ese momento todavía creía que, o sea, que como él ya, yo ya había logrado que él saliera de la casa y yo estaba buscando un lugar para irme a vivir, porque obviamente no pensaba quedarme ahí, yo creía que ya se había terminado la violencia, porque, o sea, yo decía, bueno, como a él lo único que le interesaba era su imagen, que yo no lo denuncie ni nada, y yo no lo había denunciado todavía, yo pensé que, bueno, que no iba a molestarnos más, digamos. Pero no, cuando yo hice la denuncia, en ese momento, en primer momento fue hacia la madre, porque venía a violentarnos a la casa. Él, con la excusa de querer ver a la hija, se metió a la casa y bueno, me tomó del cuello y creo que eso es lo que me tomó del cuello y me dijo que él nos iba a matar, que si yo lo denunciaba, que él nos iba a terminar matando. Y esa fue la última vez que lo vi.
¿Y eso en qué fecha fue?
Y eso fue en marzo del año pasado, mediados de marzo. Y ahí yo, bueno, ahí yo me decidí a hacer toda la denuncia, a pedir la restricción, todo. Y tenía ya un viaje programado, ir a ver, viajar a ver a mi hermano que vive en Buenos Aires. Entonces me fui. Y ya coordinando, el día que volvía de Buenos Aires, ver a un abogado con el que iba a hacer toda la denuncia penal, pedir las restricciones, que a él se le quite el arma, todo. O sea, me había decidido a contarlo. Pero el día que volví de Buenos Aires fue el día que pasó que nos dejaron en la calle, que fue el 24 de marzo del año pasado. Vaya fecha. Entonces, bueno, así que bueno, no se dio como planeé, o sea, por eso no pude hacer como correspondían las cosas y eso me jugó en contra después.
¿Y pudiste llevarte las nenas con vos?
Sí, sí, sí. Ajá. Sí, porque en ese momento que nos dejaron en la calle estaba el hermano de él y no sé quién más había dentro de la casa porque nadie salió, fue el hermano más chico el que puso la cara, digamos. Y no, y bueno, y de ahí empezó todo el caminito por los pasillos del juzgado de familia, de la fiscalía, de todos los lugares, ¿no?
¿Y ahora tu situación cuál es? ¿Tenés abogado particular o es de...?
Tengo una abogada que es de la multisectorial de mujeres en Neuquén, que es una compañera docente también, y además de ser abogada, porque yo soy
¿cómo se llama
docente,
la abogada?
Gisela Moreira, que bueno, que me está acompañando.
¿Moreira?
Sí.
Moreira, Gisela Moreira.
Pero bueno, la situación ahora es súper complicada porque yo desde marzo del año pasado que me animé a denunciar, empecé a hacer todo el tramiterío, pero por falta de asesoramiento, porque en ese momento no tenía abogado, porque mi situación económica, si bien trabajaba, era al límite, porque yo había quedado en la calle y sigo pagando aún por... tengo préstamos por 4 años más de esa casa que o sea, que ellos se quedaron. Entonces, bueno, no tenía abogado y tampoco me ponían un defensor oficial porque yo tenía sueldo. Entonces ellos no miraban la otra parte, digamos, en qué se me iba el sueldo. Entonces me manejé sola y bueno, y ahí lamentablemente la falta de conocimiento y también que muchas veces nos tratan tan mal en estas oficinas y no nos asesoran como corresponde. Yo hice todo el trámite por el juzgado de familia. Y de un momento al otro se levantaron todas las medidas sin notificarme. Yo me enteré 1 mes y medio después porque al no tener abogado nadie me avisó que me habían levantado las restricciones y todo. Y me enteré cuando me estaban citando una audiencia para coordinar días y horarios en que él iba a ver a mi hija. Yo no entendía nada. Yo decía, ¿cómo? O sea, fui, hice la denuncia, conté todo y de repente él va a verla así, sin ninguna medida, sin que le quiten el arma, sin ningún tratamiento, nada. Ahí me explicaron que era porque en el expediente no había denuncias penales, nada. Bueno, entonces ahí entendí una de las fallas, ¿no?, de la justicia, que o sea, los expedientes van cada uno por su lado. O sea, por más que uno en familia haga las denuncias, también hay que ir al ámbito penal, que es en fiscalía. Entonces, bueno.
¿Y vos nunca fuiste al servicio de violencia?
Fui ahí a la oficina, que es la que te ingresa. donde está Durán, porque él fue el que intervino en medio del desalojo. Entonces él directamente me direccionó al juzgado de familia. Y en el juzgado de familia nunca me explicaron que yo tenía que hacer las mismas denuncias, llevarlas a fiscalía. Y en la comisaría menos, obviamente.
Pero donde está el servicio de violencia familiar tampoco.
No, porque ahí la jueza me derivó, pero cuando me comuniqué me explicaron que el servicio de violencia, con todos estos nuevos cambios que había en las leyes y todo, es para asistir a la persona que aún está conviviendo con el violento o que no se anima todavía a denunciar. Pero como yo ya había denunciado, ya estaba en el juzgado de familia expediente y todo, ellos ahí no había nada que asesorar, digamos. Pero tampoco me dijeron que había que hacer lo otro. Y todo eso me jugó en contra. Y hoy en día estamos en una situación límite donde yo a lo largo de este año pude presentar las denuncias después de mucho pelear con la abogada para que me tomaran la denuncia, explicando que yo hice las denuncias en la comisaría, aunque no las entregué. Entonces con esas mismas tomaron. Pero el problema fue que tenemos una fiscalía de delitos sexuales, violencia doméstica y género, que es la que se debe encargar de proteger nuestros derechos. A cargo de esa fiscalía hay tres fiscales: Mastracci, Rangone y Mariana Córdoba. La primera vez que logramos que nos tomaran las denuncias, el fiscal Mastracci las archivó por un artículo que es como decir, bueno, está este expediente, pero no hay nadie que lo tome, entonces lo guardamos. O sea, ni siquiera se tomaron el trabajo, creo yo, de leerlo. Y si lo leyeron, mucho peor, porque estábamos hablando de que estaba en peligro nuestras vidas. Entonces, como fue por eso, se logró que se desarchivara y volver a presentar las denuncias. Ahí me presenté con la abogada, la primera vez había ido sola. Lo tomó el caso la fiscal Rangone y ella decidió archivarlo porque interpretó que como no había testigos, porque obviamente sus padres no van a testiguar a favor nuestro, o sea, porque están tratando de cubrirlo, y tampoco había pruebas porque como logré impedir que nos matara, no tenemos ninguna bala ni nada para demostrarle, no hubo sangre ni nada, entonces no hay ninguna prueba que ella considere que pueda demostrar. Nosotros apelamos, pedimos que se tuvieran cuenta, que se pidieran informes psicológicos, porque yo creo que las pruebas están vigentes, yo las veo, o sea, yo lo veo cada día en mis hijas cuando cruzan a un uniformado, cuando pasa un móvil, el terror que ellas tienen, cuando la nena chiquita en una canción o en un juego recuerda al padre y cuenta o arma historias contando cómo ella vio que el padre me asfixiaba y lo cuenta como un cuentito, decir mi mamá estaba muerta con los ojos cerrados y de repente los abrió y estaba viva, que ella lo cuenta como algo re feliz y, o sea, en esas cosas yo lo veo. Entonces, ¿cómo puede ser que teniendo tantos especialistas, teniendo una defensoría del niño, nadie pueda citarnos? Porque no nos citaron ni una vez para escucharnos. Solamente miraron la denuncia policial, que es como que cualquiera agarra un papel. O sea, no me vieron a mí, no me escucharon, no escucharon a mis hijas, que es lo más importante.
Claro, pero existe la cámara Gesell, bueno, podrían haberla ni citado siquiera a las nenas y que ellas cuenten.
Y la tercer fiscal que queda a cargo de esa fiscalía, que es Mariana Córdoba, hoy en día decide... a raíz de que durante este proceso esta persona fue y presentó una denuncia diciendo que no podía ver a su hija, con esa denuncia, que es un papel igual que los que yo presenté, al parecer su palabra vale más, porque hoy la fiscal Mariana Córdoba ha decidido que el 29 de abril a mí me van a formular formalmente los cargos por impedimento de contacto, una carátula penal que hoy en día implica, en caso de ser sentenciada culpable, una pena que va de los 6 meses de prisión efectiva a los 3 años, sin mirar el por qué se produce ese impedimento. Y que de hecho, con todo el dolor que yo como mamá tengo, porque creo que cualquier mamá o cualquier persona, o sea, abuela, tía, jamás permitiría que una persona que le puso un arma en la cabeza a una criatura y intentó matarla vuelva a ver a esa persona. Pero sin embargo también sé que mi hija es su padre y si ella en algún momento lo quiere ver, yo no me voy a oponer. Lo que yo estoy pidiendo es las garantías, porque ninguno de estos fiscales, ninguno de los jueces de familia va a poner su vida a cambio de la nuestra. Ellos deciden, como un expediente más, entregar a mi hija sin pensar si este señor cumple con sus amenazas. Si se la entrega, ni él la mata. Yo no voy a tener nada por qué luchar.
Totalmente, no, pero además creo que... Bueno, yo estoy en la corriente de pensamiento que creemos que los hombres violentos no tienen que tener acceso a sus hijos ni a sus hijas, por una razón muy simple. Los hombres violentos generan o se proyectan violentamente con el ejemplo de sus progenitores. O sea, un hijo varón aprende a ser violento viendo a su padre violentar a su madre. Y la hija mujer aprende a ser violentada cuando ve que su madre es violentada. O sea que eso también es discutible, de que sí, que porque es el padre tiene el derecho a verlo. Padre no, un padre no le pone un revólver en la cabeza a su hija, y mucho menos cuando es un agente de una fuerza policial que pertenece a una institución y él hace uso y abuso de un poder que él tiene como policía y lo usa contra sus propios hijos. O sea, está muy clara la situación. Sí. Cuando los amenazó con el arma, ¿estaba con el uniforme puesto o no?
No, en ese momento no.
En ese momento no. Bueno, Jessica, ¿y en qué te podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer para que desde acá nos dé este lugar chiquito que una tiene? ¿En qué se te puede dar una mano?
Sí, nosotros estamos convocando para que el día de la audiencia movilizar, incluso a nivel nacional si es posible, porque así, o sea, obviamente acá se está intentando marcar un precedente, ya que así como en este caso se está obligando a una revinculación forzada desde el juzgado de familia a mi hija, también la misma jueza Fabiana Basbari, en varios casos donde las niñas han sido abusadas por sus padres, también ha ordenado las revinculaciones, o sea que no soy la única mamá, digamos, somos muchos casos que estamos impidiendo el contacto, como ellos interpretan, obviamente por todas estas cuestiones, o sea, no es un capricho, no es que estamos despechadas ni nada. Entonces intentan sentar antecedentes diciendo, bueno, si esta mamá va presa, después van a ir por todas las mamás, y lamentablemente son muchísimos los casos, y las que nos hemos animado a denunciarlo públicamente somos pocas, porque justamente porque esta situación te desgasta. Porque vos ves que denunciás, que vas y haces todos los pasos legales, igual te siguen fallando en contra, no cuidan a nuestros hijos, no los escuchan. Entonces creo que es muy importante, porque hay mucha gente que no se anima a decirlo públicamente, pero sé que, o sea, bueno, todos lo vemos, ¿no? Las noticias, los casos de femicidio, toda la realidad es terrible, entonces es importante que ese día se movilice la gente para ir a pedir que, o sea, ese día que esta causa no tiene que ser posible. O sea, el que tendría que estar sentado ahí es él, pregunto. O sea, a él tendrían que estar, no sé si sancionándolo o tomando alguna medida por lo que hizo, porque encima hasta el día de hoy en ningún momento a él se le quitó el arma, no se lo mandó a hacer tratamiento, a pesar de que yo también fui por la vía del lado de la policía, fuimos a hablar con asuntos internos a hacer las denuncias, fuimos a hablar con el subsecretario de seguridad, Pereira. Y ni siquiera ahí, porque yo decía, bueno...
¿Qué respuesta te dieron?
Nada, la respuesta que recibimos de Gustavo Pereira fue que él nos, el subsecretario de Seguridad nos decía que me quedara tranquila, que él había mandado asistentes sociales a hablar con Alarcón, con mi expareja, a hablar con él para ver qué le pasaba, y que él estaba muy angustiado por no poder ver a la hija. Y, o sea, yo tengo muchos compañeros que me están acompañando que son asistentes sociales, y no esa es la función, o sea, el asistente social va a ver la realidad al lugar donde vive, pero no tiene nada que ver con hacer un análisis de si este tipo es un violento o no, o sea, ellos no pueden.
Tienen las herramientas, claro, para evaluar, salvo que estén formadas en violencia.
Claro, para nada. Entonces, con esa seguridad, y no se le, ni siquiera se tomó una medida cautelar, de decir, bueno, le quitamos el arma, lo mandamos a hacer un tratamiento, porque también era una forma de cubrirse ellos como institución. Porque después, yo creo que eso también es una de las cosas que más me hizo salir a denunciarlo públicamente. Que uno ve todos los casos, incluso acá muy cerca, tenemos muchos casos, el caso de Lorena Díaz, el caso que hubo en Junín, muchos casos de policías que te matan a sus parejas, y después salen las fuerzas policiales, los jefes, a decir, ay, no había denuncias, no había nada. Bueno, yo estoy denunciando, hace un año que estoy denunciando a Nicolás Alarcón públicamente, y estoy en todos los ámbitos he ido, y no han hecho nada. Si esto termina mal y yo soy el próximo femicidio o mis hijas, yo no quiero que estos jefes salgan a decir. Entonces le estoy dando la oportunidad de que lo eviten, porque según ellos, los otros casos no había denuncias, no había nada. Bueno, yo sí, están todas las denuncias, está... No hacen nada, porque no toman ninguna medida.
Rafael, compañeros de organización son con...
Sí, nosotros, bueno, tuvimos la particularidad de conocer el caso de Jessica de cerca, porque somos compañeros de laburo. Es decir, mi otro compañero trabajaba en la misma escuela con Jessy y bueno, ahí rápidamente nos solidarizamos con ella, con todo el caso, que también hay toda una movida previa, porque eso lo charlábamos con Jessy justamente, a veces la cuestión de que salías a contar tu caso con la gente conocida, cercana, y también se cierran puertas, es decir, y eso también pasa, digamos. o por ahí, digamos, no se toma en cuenta, no se tiene, no se cree que es cierto, es decir, se pone en duda la palabra de la compañera, digamos, me parece que eso también es un golpe muy fuerte también que reciben las compañeras, en este caso las mujeres que sufren de violencia, ¿no? Cuando se animan a decirlo, desde lo judicial no se dice nada. Y desde los ámbitos más cercanos tampoco, es decir, es como que no se lo tiene en cuenta. Y eso habla a las claras de una naturalización, digamos, de esta problemática. Me parece que eso un poco es también contra lo que uno también tiene que pelear, contra la naturalización de estos casos. Nosotros en ese sentido empezamos a acompañar a Jessy y fruto de esos primeros acercamientos tuvimos la posibilidad también de conformar con ella la Comisión de Derechos Humanos y Género, ¿sí? Donde justamente hacemos un análisis y consideramos de que los casos que se están viviendo en la actualidad y este último tiempo en relación a la violencia de género, que el caso más extremo es justamente el femicidio, consideramos que, digamos, en a esta altura de la historia, digamos, es increíble que pase lo que está pasando con muchas compañeras, con muchas mujeres, y cómo se repite de alguna manera una práctica fascista, si se quiere, digamos, con los casos, es decir, en primer lugar, no sé, tenerla encerrada, tenerla cautiva en cautiverio en la meseta, como fue el caso de una chica hace muy poco, es decir, hay prácticas que son de dictadura también. Entonces nosotros en ese sentido ligamos mucho la cuestión de género con la cuestión de derechos humanos. Consideramos que la defensa que tienen y las garantías que tienen que tener las mujeres en estos casos justamente es estar a la altura de los derechos humanos. Es un derecho humano más que hay que seguir tratando de conquistar y conseguir. Porque no se puede, ¿no? La otra vuelta también había un caso en La Ferrer, en Buenos Aires, donde una piba, no sé qué pasó, la cosa que la ataron en un palo y empezaron a pegar con un palo. O sea, prácticas medievales, prácticas de la Inquisición inclusive, encima se reproducen en el 2016. Es decir, la situación es compleja, tenemos la oportunidad también de ser laburantes de la educación y eso también hace que lo vivamos muy de cerca con nuestros estudiantes y las estudiantes. Es decir, la naturalización por un lado, el hecho de que, bueno, por algo habrá sido, aparece de vuelta esa frase, seguramente algo hizo, o no será para tanto. Sí, entonces hay una cuestión prejuiciosa de antemano muy fuerte que naturaliza esto. Bueno, con Jessy tuvimos la posibilidad de empezar a acompañarla un poco y hacer un camino juntos, digamos. Nosotros igualmente tratamos también de articular con la multisectorial de mujeres, con otros espacios. Consideramos que es una lucha que más allá de las diferencias políticas que se pueda llegar a tener con otras organizaciones, con otros organismos, es importante que la demos de conjunto, porque acá, digamos, hay que tener en cuenta eso. Nos parece que de vital importancia que esto salga. El Ni Una Menos fue importante en su momento, también creemos que fue una manifestación importante, pero también así también se puede reacomodar y mantenerse dentro de la lógica y sigue pasando lo que sigue pasando. Pero creemos que ella, de hecho, una de las, creo que en las primeras marchas que Jessy participó fue del Ni Una Menos, digamos. Hay todo un recorrido de ella también que en este tratar de hacer visible su caso que la llevó también en un punto a que conozca otros espacios de acción política, de discusión, de debate. Y bueno, nosotros nada más eso, acompañamos de donde podemos, con los recursos que tenemos y muy a pulmón, con una actitud militante por parte de todos los compañeros, es decir, nos juntamos, charlamos, vemos cómo podemos ayudar a la compañera, cómo nos podemos articular con otras organizaciones, es decir, es una experiencia que estamos haciendo todos en este sentido. Y bueno, con ella, bueno, básicamente, bueno, ella lamentablemente vive el problema en carne propia, pero no deja también de ser una gran enseñanza para nosotros todo este proceso, a pesar de que te bajonea mucho por momentos, porque la verdad que, no sé, las definiciones que tiene la justicia te pegan una cachetada atrás de otra. Y nada, buscando justamente que se haga justicia, porque en definitiva es que se haga justicia, nada más, no se está pidiendo nada más y nada menos, ¿no? Pero creo que es eso. Y sí, muchas veces son más los momentos de bajones que nos pegamos entre todos porque decís, che, no puede ser, o por esto, por otro, por las resoluciones de otros casos. Pero bueno, seguimos en adelante, es decir, no nos queremos callar, creo que por eso también tomamos mucho el ejemplo de las madres, en ese sentido creo que hay experiencias concretas de mujeres que han salido a luchar en momentos realmente muy difíciles de la historia de Argentina y que se animaron y que marcaron un camino también. Y nosotros en ese sentido también retomamos mucho esas cuestiones. Creo que en esa vitalidad, esa fuerza que sacan las mujeres a veces que uno no sabe de dónde, creo que también nosotros buscamos tener ese ejemplo siempre cercano para nosotros también tener fuerza y seguir adelante, digamos. A veces te desmoralizás, te caes, te bajoneás, pero no perdemos nunca el eje que es seguir luchando y que, bueno, que en algún momento esto se termine, porque realmente la idea es que esto se termine. Es decir, que todos podamos, que las chicas puedan estar bien, tranquilas, es decir, con las garantías mínimas de estar tranquilas, que no les pase nada y que no tengan que estar con este problema, con esta preocupación permanente que se trasluce o se lleva al plano de pesadillas, de tener, o sea, es una lógica muy loca, muy muy fuerte, que nos interpela, pero muy muy profundo, digamos, y a veces hasta que no les pasa muchas veces a muchas personas esto no lo entienden, digamos. Y creo que por ahí viene un poco la naturalización también, me parece.
Sí, lamentablemente es eso, ¿no? La naturalización de un sistema patriarcal que es lo que impera, ¿no? Es lo que impera, lamentablemente. Bueno, para ir cerrando, Jessica, decime de nuevo, por favor, ¿qué día y qué hora de convocatoria para...?
Estamos convocando para el día 29 de abril, a partir de las 8 de la mañana, en Irigoyen 175, frente al jardín ese conejito.
29 de abril, 8 horas, Irigoyen 175. Allí lo que va a suceder es...
Es una audiencia de formulación de cargos, o sea, directamente ni siquiera es para escucharme, a ver. Es directamente para ir a... O sea, creo que me van a ceder la palabra, pero, o sea, la audiencia consiste en que me van a formular en forma formal los cargos. Ahí hay dos opciones. Una es que el juez decida que, bueno, tras lo que nosotros presentemos con la abogada y todo, que él decida que quede sobreseída, o sea, que la causa no tiene sentido, que sería lo más lógico, ¿no? Desde lo que uno espera, que él entienda que no hay ningún impedimento, sino que hay una cuestión por la cual no, la nena no quiere ver al padre y que por la cual debe protegérsela, obviamente, porque ya que el padre no la protegió. Pero si no, la otra opción es que si el juez o jueza, porque todavía no sabemos quién va a estar, decide dar, o sea, seguir la razón de la fiscal Mariana Córdoba, él puede plantear seguir con el proceso. Y entonces ahí se abre la parte de pruebas, donde cada parte presentará y después estará la sentencia. O sea, son dos audiencias más. O sea, nosotros lo que estamos buscando y esperando es que ese día entiendan que no hay ningún impedimento real. O sea, que no es un capricho mío, que yo no estoy cometiendo ningún delito, o sea, que es al revés. Bueno, por eso pedimos todo el acompañamiento.
Bueno, muchísimas gracias por haber venido, gracias Rafael. Bueno. Muchísimas gracias Jessica.
Gracias por invitarme.
Nos saludamos a la compañera.
Cebadora de mate.
Cebadora de mate. Muchísimas gracias por haber venido, por haber confiado en nosotros. Y nosotras que hacemos aquí de Orugas y Mariposas. Y bueno, ahí estaremos acompañándote dentro de nuestras posibilidades. Y bueno, las puertas acá abiertas. Cuantas veces quieras venir a decir algo, contá con nosotras. Ahí bueno, vamos a estar gracias. Apoyándote.
Nosotros también la semana que viene ya vamos a empezar a largar afiches haciendo visible la cara de esta persona también. Porque, perfecto. O sea, él es policía, sigue estando... En las fuerzas trabajando las 24 horas armadas y es un peligro, ¿no?, para todos en esas condiciones. Y también vamos a lanzar un petitorio que estamos formulando con la abogada justamente para llevar el caso a nivel nacional de lo que se está pidiendo.
Me parece perfecto. Bueno, recordemos el nombre de este policía violento agresor que le apuntó con un arma a sus hijas, Nicolás Alarcón, que está en funciones, que no tuvo ninguna sanción social. Y que como institución policial se tendrían que haber hecho cargo, ¿no? O sea, es un peligro que este hombre ande por las calles y que esté todavía portando un arma.
Sí, incluso tuvimos conocimiento que ha ido a casa de compañeras que están con rondines a hacer firmar la planilla. O sea, un cinismo total. A proteger, en teoría, mujeres.
¿Una planilla
violeta.
De qué?
La planilla que te ponen cuando te ponen los rondines policiales, va el policía a hacerte firmar la planilla de que está todo bien, de que no, o sea, se acercó el agresor. Bueno, hay compañeras que nos hemos enterado que este sujeto ha ido a la casa de ella a hacer firmar las planillas. O sea, en teoría.
No sé lo que es un rondín.
cuando entre las medidas cautelares, cuando tu pareja es pareja o alguien no te agrede, está el que te pongan un rondín policial, que pasa cada cierta cantidad de horas.
Bien.
Bueno, y han puesto incluso a esta persona a hacer rondines policiales en casa de mujeres violentadas, víctimas de género. O sea, no, es total la impunidad con la que se maneja.
Es una desidia total. Bueno, evidentemente la policía lo está cubriendo, está claro. La institución lo está cubriendo. Bueno, entonces el encuentro es 29 de abril, 8 horas, Yrigoyen 175. Ahí nos veremos y bueno, quien esté escuchando, esperamos que se solidaricen con Jessica Arroyo. Muchísimas gracias.
Sorprendo triste, ¿y qué haré yo con mi vida? Lo que debo hacer con lo que quiero, lo que quiero tener con lo que tengo. Vete tristeza, viene con pereza y no me deja pensar. Vete tristeza, tú no me interesas. Está sonando la rumba y me llama a bailar. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. ¿Qué será de la preocupación? ¿Qué será? Creo que no pasa nada y algo afecta a mi alma. Me siento mal conmigo misma. Me siento mal, no encuentro salida. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?
pensamiento.
Este audio queda alojado en casandrax.radioteca.net.
Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal.
En casandrax.radioteca.net.
Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, gota, gota.
Nos despedimos hasta el próximo encuentro. Aquí, en De Orugas y Mariposas.
En el aire de la web, desde Casandras.
Expedida y expectante, exabrupta y excitable, ya lo ves.